México está lleno de cultura e historias. Es un país que ha luchado mucho para llegar a una identidad nacional. Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país. Acciones de gran prestigio y solidaridad humana que muchas veces son respetadas fuera de nuestra frontera y desconocidas por la mayoría de nosotros en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.
San Mateo del Mar, Oaxaca. Vamos a hablar de cosas que una antropóloga francesa nos reporta de Oaxaca, pero la verdad es que esto puede ser de cualquier zona de nuestra honorable República Mexicana, porque es esta otra consecuencia criminal de la invasión y colonización española, la marginación. A mí me conmueve esta lucha nuestra que nos apeñuscó en mundos a veces tan lejanos a lo que fuimos y a veces preservadores desesperados por recuperar un poquito de nuestra cultura, de nuestras culturas, la nueva, champurreada y a fuerzas, y la de que de plano perdimos para siempre, y que ahora es necesario estudiarla investigando sus restos, eso sí, invencibles. A saber cómo era nuestro día de cada día cuando este era nuestro mundo. La colonización en América Latina fue peor que el genocidio, porque el crimen no se acabó en el Holocausto, sino que lo prolongaron durante 300 años más, viviendo a diario, cada día, todos los días, la explotación, la tortura, la pobreza, la discriminación y en nuestra propia tierra. Y una de sus nefastas consecuencias que subsiste aún fue la marginación, y es de lo que vamos a platicar hoy. Hay quienes no la entienden, aquí mismo, entre nosotros, así de difícil es el asunto, y más doloroso porque se culpa de ello a los propios marginados, que son las víctimas, no los causantes. Es como una sombra, está presente, es un aire que rodea, es un aliento de esta tierra que ya casi no percibimos. No porque desaparezca, pero porque lo olvidamos. Hasta que nos tomamos el tiempo de reflexionar, de comparar, de deducir de lo que sabemos que pasó, a investigar o pensar siquiera cómo pasó y después comprender por qué no es fácil salir de ahí. Y ahí nos topamos con que no pasó, sino que sigue pasando. Se sigue viviendo a escondidas, que fue a lo que les obligaron los iberos a los nativos inocentes, a sobrevivir como fuera, esclavos o escondidos, marginados. Fue tal el holocausto, fue tal la hecatombe. Quedaba como recurso el suicidio colectivo que se dio ante el horror de lo que se esperaba. También la huida a parajes desconocidos y feroces, ya que a los que agarraban no les quedaba más que someterse a la esclavitud humillante, deformadora y para siempre. Nadie sobreviviría como antes, como sabían hacerlo, como personas libres, al menos como personas. Los que no escaparon, parte porque los invasores se establecieron donde ellos vivían, serían los que soportarían el látigo si no le besaban la mano al patrón o al cura. Sufrían la muerte si no permitían que sus feroces enemigos ejercieran la pederastía contra los niños y niñas, los nativos y las nativas. Entre otras afrentas innombrables, los españoles, como buenos hijos del medievo, decían que una manera de curar sus enfermedades sexuales era transmitiéndoselas a otros u otras víctimas estas que obviamente debían ser vírgenes. Deténganse ahí. Ese razonamiento nos hiere, pero nos esboza ese mundo que pronto por esta práctica inhumana, sin embargo, los proveería de nuevas manos para esclavizar los mestizos. Millones de ellos. Somos todo un continente. Y nos escandalizamos de los zoológicos de indígenas que inventaron los gringos. Habría que hacer recuento de daños. Mientras aquí en América Latina, los que se aislaron hoy en día, en sus comunidades se vive tratando de ser libres, pero como secreto, como pecado. La libertad no se da, ni siquiera ahora, tantos siglos después. Tampoco la integración, menos los derechos humanos, pero sí se da la miseria. Y además encontramos muerto, asesinado su espíritu soberano. Parece que les ando sembrando ideas poco claras, pero en cuanto les presente a Laurette Séjourné, una investigadora de nuestras culturas marginadas, van a comprender el concepto que tanto intento transmitirles y que, entre otras cosas, hace de nosotros distintos tipos de mexicanos. Valga para extendernos lo que sigue. Es un ejemplo. Los hijos de Xitle, el ombligo azteca, volcán que deformó su sitio y pedregal que ahora nos conforma a los chilangos del sur de la Ciudad de México, una capital tan grande que se vuelve regional. Somos ahora los pedregaleros muy urbanos, bebedores de café y amantes de la conversación. Hijos de la UNAM, del periférico y del espacio escultórico, y por ello hechos para vivir en sociedad y saberlo todo, no solo de gentes y piedras, y escaparates y animales, bueno, siempre y cuando sean susceptibles de ser mascotas, sino que también sabemos de cosas como metrobuses y boutiques y cines, taquerías, modas y tecnologías. Somos también hijos putativos del internet, sin el que ya no queremos ni platicar. Quedamos atarantados de todo eso, pero con todo y todo, habíamos visto tanto dolor y dolor hasta que vimos la luz con Zapata y Villa y vimos que éramos, o volvíamos a ser, seres humanos, personas libres, con derechos, como cualquier habitante del mundo. Y entonces que podíamos hasta exigir la devolución de lo nuestro. Ellos, los esclavizados, fueron nuestros tatas. Y nosotros somos un tipo de mexicanos de los que hay en toda la república, porque en todas las ciudades se dio el fenómeno. Pero hay otros, los que no se quisieron someter, o no los agarraron para ser los esclavos, o pudieron huir, pudieron esconderse y empezaron a comer raíces, a aprender a vivir sin ruido. Se quedaron por ahí agazapados, lejos, barranca abajo, atrás de la sierra, a varias semanas a pie, a días a caballo, a años luz, a donde solo les llegaron los curas con sus sotanas y sus maneras, y todavía a vivir de ellos, a traerles más confusión, a acusarlos del pecado original, a despertarles la culpa de ser, a enseñarles que el color de su piel, que nunca habían notado, estaba equivocado. Y ante eso, pues no hay nada que hacer, quizá quedarse escondido. Y ya para nuestros tiempos, la fuga sería el aguardiente. Y eso es la marginación. Y ahí se detuvo la vida. No supieron de la bomba atómica, ni de los tratados de libre comercio, ni del petróleo, ni del boom de China, ni del nazismo, comunismo, capitalismo, de Mickey Mouse o de Blue Demon. Y aún no tienen internet. El vivir en la marginación, que aún subsiste, no es convivir con ella, es solo saber de ella. Y entonces, otra vez, los mexicanos nos separamos, cavamos más, profundizamos la brecha. Pero la francesa de quien les hablo, más interesada que el resto, anduvo buscando, interpretando los rituales, yendo sola a donde no queremos ir los demás, pero salió abrumada, verán por qué. Quizá ella tampoco notó que los mexicanos, permítanme la inmodestia, que estas cosas son de protocolo y nada más nos estorban. Los mexicanos somos picudos. Los mexicanos nos adaptamos a todo lo nuevo al instante y con tremenda agilidad. Pero también andamos cargando cientos de años de cultura adormecida. Así que somos como duales. o como muy fecundos o muy profundos, o muy completos o muy complejos, quién sabe cómo nos quieran calificar, pero no somos parejos. Aquí o andamos en los primeros lugares de comprar las nuevas parafernalias o andamos perdidos en el tiempo. Y estos últimos fueron los que ella vio, la tal Laurette Séjourné. Nosotros no vamos al fin del mundo, los extranjeros sí. Pues porque a ellos, los que vienen de fuera, no les pesa ese dolor picante y árido que se vuelve peor, no por el olvido, sino por el no olvido. Y yo tomo a esta autora de fuente, sobre todo porque a ellos les creemos más, ¿a poco no? Pero desde luego que hay mexicanos que saben y explican y estudian y proponen. Pero la autora que escogí lo dice de esa manera fría, de la observación pura, técnica, académica, sin preferencias y sin sentimientos. Porque muchos de nosotros no podemos sacarnos todo este pasado que traemos atorado en el esternón. Y los urbanos nos creemos que estamos libres del recuerdo y del olvido, por estar marginados de la marginación. Pues no, todavía por ahí se nos cuelan cosas del antiguo mundo de esclavos, de lo que fueron nuestros tatas, como hablar con diminutivos, como para ser humildes con el patrón, el cafecito y el ratito, y luego esas formas hoscas y tímidas de obvia inseguridad, como la rejega cara inexpresiva, y otras peores y horribles que copiamos de cómo eran ellos con nosotros, como la discriminación al que es más humilde que uno, y le decimos naco, sin perdón, del pueblo entero al que humillamos. Lo bueno es que todos somos nacos para alguien más, y así se pagan las culpas. Y así empieza el rollo que traemos en las ñañaras, y ahí empieza la hostilidad. Por otra parte, ese odio nos viene de que perdimos y creemos que perdimos por ser más débiles, más tontos. Vaya, pues, menos buenos, menos salsas. Y no, solo perdimos por no tener cañones y ellos sí. Y lo que no tenían era madre, y eso lo comprueba otro extranjero, Lewis Hank. Hank se basa en los documentos del siglo XVI y estudiándolos, tratando de entender cómo justificaban tamaño crimen los españoles del siglo XVI, encontró que obviamente sabedores de su pecado y delito, todos esos teólogos y filósofos, bien conscientes de su alevosía, andaban busque y busque cómo hacerse de una justificación jurídica para reivindicar ante el mundo su derecho de disque conquista. Debe leerse Holocausto. Algo buscaban que les permitiera obtener un justo título, un permiso de Dios, un rollo que les autorizara legítimamente definir su pillaje como una guerra justa entre comillas. Le daban mil vueltas al derecho y a la filosofía, titipuchal de razonamientos sacados de la manga, y encontraron varios y azotadas demagogias. Después, estas ideas van a servir de oprobio, como para justificar lo injustificable, el imperio inglés, o la bomba atómica en Hiroshima, o el repliegue palestino. En fin, llegan a la terrible conclusión para nosotros, y afortunada para ellos, de que la guerra puede ser o ha de ser justa. Y para que se dé esta hipótesis, invocan a un tal Agustín, que hasta santificado acabó, pero decidió que la guerra era justa si llenaba tres requisitos. Ordenada por autoridad competente como el rey, para vengar un agravio o arrebatar algo a alguien que antes se los hubiera arrebatado. Hasta aquí iban bien, pero esto no aplicaba para el genocidio americano. Pero para otros teólogos asesinos con piel de oveja, la guerra era justa si al hacerla lo hacían con buena intención. Y eso se logra si mientras matan piensan cosas buenas. Mientras pulverizan con cañones y hieren con sables, pisotean cuerpos a caballo, dejan ciegos con los mosquetes y matan con su maravillosa pólvora, que ni siquiera inventaron, sino que se robaron de China, donde se usaba para fuegos artificiales solamente, y con la que cargan sus armas letales inventadas por los árabes. Mientras, piensa lindo, maldito esbirro. Lo que sí fue invento de ellos, los europeos, es esta filosofía patológica de sicario y tan tan. Ya con eso no tuvieron conflicto psicológico o emocional alguno. Vaya, ni siquiera religioso. Y ala, hacerse ricos y a vivir rodeados de esclavos y esclavas. Chorral de chamacos y chamacas vírgenes, todos ellos, para servirle al patrón. Nunca se comprobó que nos mataban con buena intención, pero sí que nos maltrataron hasta que aprendimos a dar las gracias y besarle la mano al cura y al patrón, cosa que le causaría estupor a Luis Villoro. Y así fue como se autorizaron a ser genocidas y ganarnos usando armas millones de veces superiores a las nuestras. Y luego fuimos siendo domesticados y aprendimos a hablar quedito, a poner cara indescifrable para que nuestros asesinos no nos noten que además de vencidos, logran humillarnos. Y aprendimos a decir mentiras para que no nos fustiguen. Y aprendimos a trabajar haciéndonos guajes porque no se le tiene lealtad al que te vino a matar. Y creo que estos éramos los que ahora somos urbanos y tomamos café y andamos en carro o en metrobús y vemos tele y vamos al fútbol. Pero no gracias a ellos. Ellos ni siquiera nos occidentalizaron. Eso fue gracias a la independencia y sobre todo para los mestizos fue gracias a la revolución que ahora vemos, conocemos y nos enchufamos al internet. Vayamos juntos ahora a ver cómo sobrevivieron los que se fueron al fin del mundo y quedaron suspendidos en el espacio y en el tiempo, los de la marginación. Y a ver si reconocemos las raíces que compartimos, que impulsan nuestras conductas todavía. Pues ahí sí, como dice el maestro Víctor Flores Olea, hablando de la actualidad en México en su artículo La persecución de los informadores, nos dice el exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En México sí se ha enfatizado las violaciones de los derechos humanos, lo cual implica una atmósfera bárbara por excelencia, una brutalidad que pareciera ser una de las bandas dominantes de nuestras relaciones sociales. Y más adelante comenta: no solo resultan típicas y desorganizadas en sus esferas específicas, sino que es señal profunda de los abismos que aún debemos de colmar para encontrarnos en una sociedad medianamente civilizada o integrada. Cuando hay ese nivel de hostilidad, incluso de vocación exterminadora, digamos respecto a los adversarios políticos e ideológicos, la situación aparece como extraordinariamente reveladora. La convivencia parece apenas un sueño inalcanzable, y más cuando la hostilidad se reproduce por innumerables motivos, entre otros los de mayor o menor riqueza y también los de mayor o menor éxito o de la mayor o menor marginalidad. Hasta aquí lo que nos dice el maestro Flores Olea. El artículo critica la fascistoide manera de callar a los comunicadores, hecho que ha sido reiterado actualmente. Esto para mí es herencia de habernos separado tanto, de habernos ahondado la brecha como en ningún otro lugar, como dijo Humboldt, hasta hacer de nosotros gentes que nada tienen que ver entre sí, unas de origen esclavo, con huellas en la piel de látigo y de color, otros de ricos herederos de otras luchas en las que no estuvieron, unos más que profesan que los asesinos de nuestras culturas tuvieron derecho a hacerlo, y algunos marginados que no vivieron su tiempo, ni siquiera en el mismo planeta ni con la misma gente. La hostilidad es brutal, pero hoy lo que queremos es enfatizar lo que hace la marginación a los individuos que la sufren y lo que no hemos hecho por ellos, coherederos del desastre. Vamos a San Mateo del Mar, ribera de dos lagunas que desemboca en el mar Pacífico, por allá por Juchitán, una comunidad que se aisló huyendo de la invasión y se desarrolló sola, encerrada, lejos hasta de los curas. Volvamos entonces a la investigación de Laurette Séjourné. Ella observó en su estancia en San Mateo del Mar el paraíso terrenal que no se abre más allá de las aguas quietas de sus lagunas, su pesca y el regalo de las tortugas en las playas. Su estancia de la investigadora no fue nada fácil, por cierto, porque es una comunidad que odia al extranjero. Un obvio efecto de su historia, esa arcaica manera de grupos primitivos cerrados. Si llega alguien de fuera, es extranjero, sin más, averigüe, se burlan de sus vestimentas, de sus maletas, de sus zapatos, de sus maneras. Maravillada, sin embargo, de la organización comunal perfecta, los puestos políticos en San Mateo del Mar son obligatorios para todos. La obligación de los hombres es de ocuparse por un año turnándose los puestos públicos, mientras ni ganan dinero ni pescan, pero su autoridad es respetada. También sirven a la iglesia sin cura y con el mismo sistema, pero con el doble de empleados que a nivel de gobierno. Rezan diario, profundamente, dependientes del ritual de una virgencita que se venera en diciembre, el día 8, probablemente la Tonantzin, probablemente la Virgen de Guadalupe. Los españoles decían que cuando un dios bárbaro se negaba a morir, lo mejor era transfigurarlo en una imagen católica. Hay muchos ejemplos de esto en el país. En San Mateo del Mar, económicamente, casi no hay propiedad privada, pero por lo general todos tienen los mismos bienes. Y no se envidia lo material, más bien se desprecia. Todo es comunal y el comercio es de los extranjeros. Despreciados ellos y también su actividad. Los extranjeros nunca se integran y aunque vivan ahí, no tienen derecho a tener propiedad de su casa. Es el recuerdo vivo de cuando lo perdieron todo y ahora la pequeña venganza a no plegarse a los que vienen de fuera. Todos son libres, pero no se aventuran ni siquiera al mar. Sus canoas son para aguas dulces de laguna. Para el mar requerirían otra fabricación. No cambian sus costumbres, aferrados y sin mayor ambición. Nadie tiene mejores cosas y todos hacen sus casas iguales, sólidas palapas, pero sin piso. Incomprensible lucha con las pulgas de la tierra suelta, pero no diseñan un piso que les dé comodidad. Eso es algo que los organismos internacionales califican mal y que no se explica en muchos sociólogos. ¿Será que no se quieren ver nuevamente invadidos si se ven prósperos? Con pisos que cubran la tierra suelta. Es como no tener derecho a lo que tiene el más civilizado, el enemigo eterno. O es no imitarlo por despecho. Viven bien, tienen lo suficiente, o más bien no les falta nada. Pero el concepto de riqueza que nos aportan los decálogos modernos no existe. La vendimia les llega de fuera. Y no les gusta que se vayan los jóvenes de ahí, porque no hay nada peor, aseguran, que esos muertos, los muertos propios, que mueren lejos, porque lo que hay allá afuera es incontrolable. Por eso es fácil que mueran. Pero lo grave es que ya muertos regresan a meterse al cuerpo de un paisano, de alguno del pueblo, para vivir su tiempo de regreso, como si no se hubieran ido. Y entonces los curanderos dicen que la única cura es sacárselo a latigazos. Y a veces son tan necios esos espíritus que se aferran, se agarran y por más violento que sea el golpe, no se sueltan y hasta dejan que se muera el huésped que habitan. Los niños viven en el verdadero paraíso. Nadie los maltrata. Que alguien les diera un coscorrón, impensable. Sería considerado un crimen. Y a pesar de ser taciturnos con los chiquillos, son hasta tiernos. Todos y todas son muy libres, gozan su entorno y lo cuidan. Pero esa libertad de todos y todas no es real. Están sujetos a la comunidad, a la manera con la que en su soledad lograron hace siglos sobrevivir. Siguen haciendo vida limitada. Solo sobrevivir, no se permiten más. Y la iglesia y los rituales católicos son el verdadero cancerbero. El persignarse 3 veces, el rezar con aspavientos, gritos y golpes de pecho es diario y ocupa el cerebro, el consciente y parte de la vida durante el día y cada día. Cada imagen en la iglesia es saludada diariamente y objeto de un ritual particular de rodillas frente a ella. Y a pesar de la religiosidad agobiante, solo una vez al año viene el cura. Se digna el cura venir a oficiar para fieles tan fieles. Eso es marginación. La fiesta mayor es la de los rituales para los muertos, como en todo México. La ofrenda, algo que representa el ritual entero. Pero aquí es un esfuerzo de la comunidad y la borrachera también es general, en la que nunca hay riñas, ni ataques, ni víctimas de nada. Solo los cuerpos tirados por todos lados, durmiendo el exceso, y solo una vez al año. No sucede como en otras comunidades en que los mestizos introducen la venta de aguardiente o cervezas y el aburrimiento hace el resto. Pero esto lo está desterrando en muchas comunidades el cambio de religión, el cambio al anglicanismo que prohíbe el alcohol. Las calles se iluminan esa noche, la noche de muertos, con las velas de las portadoras de ofrendas, y cada casa se convierte en templo, con múltiples platillos, panes, cazuelas, con velas, cempasúchil y el color y la luz y el poderoso olor a copal, la albahaca y las flores, el fervor, su murmullo, el rezo continuo, y durante la noche entera se reciben a los difuntos como los invitados más bienvenidos en todo el mundo, como reyes vencedores que regresan y sabrán que se les añora, que se les quiere, que se les venera. Y ahí es también esa noche de magia infinita que sabemos crear los mexicanos, marginados o no. La investigadora nos cuenta con expectación el haber percibido, y esto es una gran sorpresa, en uno de los cánticos entonadas las notas de la Internacional, el himno mundial del comunismo, tarareado con palabras que no entendía, en una palapa frente al altar de muertos en una comunidad oaxaqueña marginada. ¡Qué extraña posibilidad que suena imposible! Esto es lo que reporta en 1985 Laurette Séjourné. Oaxaca es luz, color y arte, es tenacidad, y la gente trabaja como respira, sin parar, sin queja, sin advertir adversidad. El indígena crea, pinta, teje, esmalta, moldea, esculpe, colorea, y sin embargo, la miseria se anida. San Mateo del Mar fue estudiado hace mucho, pero el tiempo también es distinto en México. Hay lugares en los que se suspende durante siglos y en otros se precipita. La autora del libro que estudiamos nos confía su conclusión de haber vivido en este pueblo oaxaqueño, esta comunidad marginada, y transcribo a la letra. Aquí la cultura representa el carácter arcaico, la inexistencia absoluta de la conciencia individual. El individuo no emerge de la nebulosa formada por la tradición, y es el grupo el que piensa a través de él. Pone su vida a merced y servicio de la masa pasional de la comunidad, cumpliendo minuciosamente un ritual que anula en él toda libertad, lo convierte en una cosa y lo hace impotente para el menor esfuerzo creador. Hasta aquí su reflexión, y la gravedad de la misma me permite decir que este crimen también viene del genocidio, de la invasión española. Me perdonen, pero yo jamás la llamaré conquista. En el sitio donde se marginaron, se levantó un muro que ha durado más allá de las conciencias, y somos como somos. pero no como fuimos. Fuentes: Supervivencias de un mundo mágico, Laurette Sejourné, Editorial Fondo de Cultura. 2. Historia de la cultura en la América Hispana, Pedro Enrique Sureña, Editorial Fondo de Cultura Económica. 3. La marginación ancestral del indígena, Octavio Manzano Díaz, Editorial Talleres Gráficos de la Editorial del Magisterio, CEP. 4. México Profundo, de Alfredo Basols Batalla, Fondo de Cultura Económica. 5. Cuerpo de Documentos del Siglo XVI, Lewis Hanke, Editorial Fondo de Cultura Económica. 6. Artículo de la jornada del 2 de noviembre del 2015, del Dr. Víctor Flores Olea. 7. Conferencia del Dr. Ambrosio Velasco del 27 de octubre del 2015 en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo en Cuernavaca, Morelos, sobre la obra de Luis Villoro.
Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.